Vamos a ver qué están en la tele.
¿Qué va? Pues eso es estéril.
A ver si la señora Malmán no está. Es una Carmen Lomana, se ha operado de todo, pero tiene más años que un bosque.
¿Y te lo habéis dicho? ¿Te vais a dar mandando?
A cracos peores me he empotrado, solo por vicio.
Esto no.
Mi hija es lo más grande que tengo.
Porque por mi hija...
¡mato!
No.
Arañazos que nos salen muy caros. Hola, soy Billy Mays. Le presentamos Fixit. La
¿qué dices?
Rápida
no.
Y como no podía ser menos, prnoticias.com lo ha vuelto a hacer. Tras el éxito de la versión tecnológica de Atrapados, el intrépido equipo que cada día nos trae toda la actualidad del sector de la comunicación, el marketing y las redes sociales, se lanza una nueva aventura enfocada esta vez al mundo de la televisión. Se trata de un estreno muy esperado. Escuchemos lo que dice la calle.
¡No es posible! ¡No es posible!
¡Claro que sí! ¡Campeón!
¡Uy, qué buena!
¡Ole tú! ¡Ole tú!
Como ven, la gente está expectante. Muy pronto descubriremos qué tienen entre manos.
Muy pronto, Juanda, dale.
De tecno a la caja tonta, bro. Así somos en Ondas BRO. Radio a la carta, hermano, es el futuro. Salid todos por favor del lado oscuro y disfrutad el humor como centro para mostraros la televisión por dentro. Sed bienvenidos a este nuevo proyecto de Radio a la Carta con aroma directo.
Da gusto comenzar el programa con esta música. ¿De verdad que no te dan ganas de bailar?
No soy yo mucho de bailar, la verdad.
Bueno, pues yo sí. De hecho, me voy a marcar unos pasitos de baile. Juanda, súbelo. Qué bien sienta, en serio. En fin, a lo que vamos. Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a Atrapados en la Televisión. A los que sois de buscar tres pies al gato, la respuesta es sí. Nos gusta la marcha, nos gusta la guerra. Es decir, no somos capaces de estarnos quietos. Por eso, además de hablar de tecnología, nos hemos querido empantanar hasta las cejas para traeros toda la actualidad del sector de la televisión y sin tapujos. ¡Libres!
En efecto, porque siempre se dice que se habla con libertad, pero pocos son los que practican con el ejemplo. Nosotros estamos entre ellos y para llevarlo a cabo contamos con estos profesionales que no se muerden la lengua porque simplemente les dolería. Ellos son los mejores y por eso están con los mejores. Están con nosotros, claro. We Are Simple, the best. Me encanta esa canción.
Oye, pues me alegra que esté en tu playlist, que te guste. Como también espero que esté a partir de ahora, esté Atrapados en la Televisión. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea, porque si hay algo que nos gusta es formar parte de vuestras vidas. Tanto como las noticias que nos traen nuestras compañeras Laura Bravo y Carmen Tejón. Y como decíamos, arrancamos la sección de noticias nueva aquí en Atrapados en la Televisión. Lo hacemos con Laura Bravo. Laura, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Alejandro?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien. Bueno, te comento, venimos preparados para una noche hoy muy interesante.
Se juntan
en la 1 de Televisión Española dos presentadores muy diferentes, pero con un amplio club de seguidores. Te estoy hablando de Bertín Osborne y Pablo Motos, que van a ser los protagonistas del programa que presenta Bertín Osborne todos los miércoles, en la tuya o en la mía. Son dos amantes del deporte y seguro que los espectadores nos convertimos en testigos de los secretos que les mantienen en forma. Y ya que hablamos de Bertín, te diré que no podemos pasar por alto el éxito que está teniendo con En la tuya y en la mía. Ya han pasado por el programa Jesulín, Pablo Alborán y Lolita, y con todos se han confirmado como el éxito y el buen rumbo que está teniendo el programa. Él, junto a la serie Olmos y Robles, se han confirmado como los dos mayores éxitos de esta temporada en Televisión Española.
Bueno, pues hemos estado atentos a ver lo que hace Bertín Osborne. Es verdad que lo veníamos hablando en la redacción estas dos últimas semanas, que está ahí, contra todo pronóstico, levantando todo lo que pilla por delante.
Sí, a priori no apostaban por él como la primera opción de los miércoles, pero se ha hecho con todo, vaya.
Yo te voy a preguntar, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué tiene Bertín Osborne ya a esta altura ya de su vida?
Bueno, sabido es que tiene mucha labia.
Sí, no.
Imagino que habrá conseguido meterse los espectadores así en el bolsillo a la primera.
Claro, yo sabía que tenía éxito con las mujeres, pero no sé yo, que hace aceite también, que tiene su botellita de aceite en el Carrefour ahí puesta en él, pero... ¿Qué decías, Juanda?
¿Qué usa Barón Dandy?
No me digas. Barón Dandy hace aceite, usa Barón Dandy. Ese tío es un crack. En fin. Cuéntanos más.
Bueno, mañana, jueves, conoceremos quién es el segundo expulsado de Gran Hermano. Cuatro candidatos, Muti, Raquel, Ibi o Sonia, van a salir para hacer compañía a Maite, que ya está en la calle desde la semana pasada. Este será el principal aliciente de una noche en la que los secretos seguirán revelándose entre los habitantes de la casa. El programa de Mercedes Milá no lo va a tener fácil porque Velvet, la ficción española de Antena 3, va a emitir el tercer episodio de la temporada en mitad de una vorágine. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Ana y Alberto tendrán que lidiar con un nuevo problema. Raúl de la Riva, que va a negarse a compartir la colección con Ana después de que Cristina le haya confesado que Alberto y Ana son amantes. Ellos dos, el Gran Hermano y Velvet, se supone que van a ser los protagonistas de la noche si Águila Roja lo permite, así como Zoo, la serie en 4 o la película de la Sexta.
Madre mía, tenemos un cartel bueno para ver. Águila Roja al final se va a mantener porque lleva dos jueves ahí, que si sí, que si no.
Está en el aire, además el fin de semana pasado, le pilló el fútbol y le hizo ahí un poco de pupita, pero bueno.
Claro, porque la 1 además está invirtiendo en una serie que es carita de hacer, encima. Se entiende que tiene, tal y como has hecho las ficciones de época, tienden a ser caras de hacer, como para que no sean a lo mejor, por lo menos, segunda opción de la noche, aunque no son primera.
No, pero es que es eso, no es que no sean segunda, es que a lo mejor son tercera, ahí está la cosa.
Por eso te digo. Cuéntame más.
Bueno, vamos a poner las miras en el viernes, vamos a ponernos positivos ya. ¿Qué hay el viernes? Un duelo muy interesante, Tu cara me suena y Sálvame Deluxe. Uh-huh. Antena 3 está poniendo contra las cuerdas al programa estrella de Telecinco que presenta Jorge Javier Vázquez. Lleva 2 semanas cediendo el liderazgo al de Manel Fuentes. Esto, además de ser una buena noticia para Tu cara me suena, lo es también para Antena 3, que ha visto cómo vuelve a ser la opción ganadora de la noche de los viernes, algo que no le pasaba desde hace bastante tiempo. Uh-huh. A pesar de las dudas que supuso este cambio de día para Tu cara me suena, la mezcla de música y show que da Manel Fuentes y compañía ha subido a la cadena 3 Media como la gran apuesta ya de los viernes que prácticamente creía perdido su público. Entonces, bueno, pues títulos como Me resbala o Los viernes al show no convencieron, pero parece que esto está dando la vuelta con Tu cara me suena.
Yo te digo que cuando me lo comentabais no me lo creía. Yo estoy acostumbrada a que Sálvame se lleva por delante todo lo que pilla.
Sí, sí,
o sea,
tú y
como,
todos.
Sí, es como un huracán, va por todo. Y sin embargo, Tu cara me suena, ya te digo, la un poquito comido la tostada.
Sí, los hay que agradecen que ya ha llegado la alternativa.
Yo entre ellos, tengo que admitirlo, yo entre ellos.
Y los hay que están poniendo el grito en el cielo y dicen que no puede ser. Bueno. Así que ya veremos quién se lleva el gato al agua.
Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti.
prnoticias.com.
En los medios de comunicación, aunque no os lo creáis, nos equivocamos. Vamos, que no somos perfectos. Lo siento, chicos.
Bah, no me creo eso.
Sí, hombre, sí, nos equivocamos bastante. Y para demostrarlo, muy a nuestro pesar, están las hemerotecas. Y como somos algo, vamos a decirlo, cabroncetes, hemos querido tirar de ellas para dedicar una sección a esas, vamos a llamarlas por su nombre, cagadas, cagadas enormes que se cometen en los diferentes medios. Y hoy, para abrir la lata, nos vamos a parar en algo que quizás parezca ínfimo, pero que, cuando está mal puesto, nos hace hasta sangrar los ojos. Se trata de los rótulos de la televisión. Y es que es más que habitual el ver cómo una palabra está mal escrita, o le falta una letra, o le sobra, sale subrayada. Una dirección de Twitter, a mí que me digan para qué puñetas queremos una dirección de Twitter en la tele, si no podemos hacer nada con ella. Y otras veces, que es en lo que nos vamos a detener hoy, se escriben verdaderas burradas, como por ejemplo, y ahí va la primera a comentar, la que apareció en el programa de Ana Rosa sobre el fallecimiento del aficionado del Deportivo de La Coruña hace ya un tiempo. Es corta, pero es concisa. Decía así: muere un aficionado del pedor. Y se quedaron más anchos que la.
Y ahí no hay errata que valga, ¿no? Ya ahí te ha quedado plasmado y ahí con eso te has quedado.
Sí, sí, no. Además, podemos ver lo que significa simplemente cambiar dos letras de sitio. De Depor pasamos al Pedor.
Y con mayúsculas incluidas, ¿no?
Exactamente, la P viene en mayúscula. Otro de esos gazapos que tuvo lugar también en los informativos de Telecinco, mientras el reportero cubierto de nieve, nos ponemos en tensión, hasta las cejas daba la noticia, debajo había un hermoso rótulo que decía: la previsión anuncia que en las próximas horas la nieve puede alcanzar los 300 metros. Nada más y nada menos.
Lo que no entiendo es, ¿él estaba encima de la nieve o como estaba ahogado? Porque Angelitos no iba a poder hacer como Homer, ¿no?
Sí, no, y además, si estaba a 300 metros de altura, nos vería todos como piojos.
O sea, no. Pero él estaba a 300 metros sumergido en la nieve, ¿o cómo
pues
era
el
cómo
yo
iba
me
esto?
Imagino que, según el tío que hizo el rótulo, sí, porque si no, no hay cable de 300 metros, el cámara abajo no le ve, no se puede dar esa opción. Pero bueno, tranquilo que los hay peores. Continuamos en Telecinco. Esta vez la información es relativa a Isabel Pantoja. Según el texto del rótulo, la tonadillera tenía un plazo de 72 años para entrar en prisión.
Que se lo tome con calma. No hay que correr a la cárcel ni nada. No pasa nada.
Además, es posible que ni entre.
¿Y 72 años tiene tiempo?
No. Yo creo que sería más de los 100. Largos, ¿eh? Además, muy, muy largos. Y como estas, bueno, también tenemos otras así a modo de resumen. Imaginaos esto. Imagen de Lionel Messi, delantero del FC Barcelona. Y en el rótulo situado justo debajo se lee lo siguiente. Guillermo López. Y bajo esto tiene VIH.
Bueno, lo tienen claro tanto el nombre como que le han puesto que es una enfermedad, o sea que...
Ni acierta con el nombre y encima al chaval le ponen una enfermedad venérea así, por las buenas.
Ah, sí. Ahí te la dejo caer.
Sí. Y luego ya...
A lo mejor este era muy madridista.
Pues puede ser.
Es lo más seguro, ¿no?
Sí, yo creo que...
Era una cuestión de venganza. Estos apostaron ahí en la redacción, ¿a qué no lo haces? Y él ahí lo dejó caer.
Yo creo que es como cuando aposté yo con Juanma que no metía la sintonía en tecnología. Pues han dicho, a ver cómo metes VIH. Y lo han metido ahí y se lo han cascado a Messi.
Ya es.
Bueno, también pudimos ver otros ejemplos en el resumen que estamos haciendo. Por ejemplo, la TNV. Ellos dijeron, celebra la erección, sí, la erección del nuevo papa, ¿vale? Bueno. O erratas del estilo de hubiese sin H, coraje con G, u obtuvo las dos con B.
No, pero yo me quedo con lo de, es que está bien que te equivoques y esquivas erección en vez de elección, pero es que además celebraba la erección del papa, entonces así como que... Gazapasto, ¿no?
Sí, la verdad es que quedó bien. Y el pobre hombre, si además estaba de fiesta con todo el mundo mirándole, tuvo que... Era un espectáculo.
Mal, eso mal, ¿no?
Bueno, esto lo único que demuestra es que somos humanos, que fallamos más de lo que pensamos, pero bueno, lo que tiene es que algunos son muy guapos y entonces pues se les perdona.
Se les perdona, ¿no?
Sí.
Vamos a ver si la próxima vez vemos algunos de esos que son muy guapos y que en la televisión la han liado parda.
Pues
por guapos.
Los hay. Si hay algo que nos gusta a todos en la redacción, además del verano, la playa...
¡Ay, los mojitos!
Los mojitos.
Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa.
Ese momentito en el que te tumbas en la hamaca, te relajas mientras el aire te da en la cara y piensas en todo lo bueno.
Qué bonito es soñar, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí.
Pues ya estamos volviendo, hombre, que tenemos una bonita sección de series que hacer.
Bueno, va. ¡Qué violencia! Pues eso. Que vamos con el repaso a la actualidad para los más seriéfilos entre los que me incluyo. Y tengo que hacer un inciso, y es que aquí tengo dos versiones. Por un lado, tengo a César, que solo ve series americanas,
oye.
Que es respetable. Aunque sí es cierto que si algo hacen bien las productoras en España son series, al menos una de cada cinco se mantiene en antena más de una temporada, lo que tiene su mérito. Esas son las que ve nuestro técnico Juanda, muy fan de la que se avecina.
Bueno, no es que no me gusten las españolas, a ver, pero tenéis que admitir que las americanas están mucho mejor hechas. Además, eso de Hollywood con sus efectos especiales, eso es lo que más mola.
Claro, también tiene más presupuesto.
Bueno, eso es verdad, lo que dice Juanda también es verdad. Yo en mi caso, debo decir que me gustan ambas, aunque veo más americanas que españolas. Eso sí, últimamente desde que vi la primera temporada de Baby, he tomado el gusto de nuevo por la afición española y estoy pendiente de los estrenos. De hecho, el primero que quiero destacar para todos aquellos que aún no lo sepan, es el de la serie encabezada por Gonzalo de Castro y Belén Rueda. La serie es verdad que arrancó hace 2 semanas, pero lo hizo después de una larga temporada sin noticias, salvo las quejas de Dani Rovira contra el gigante, contra Mediaset. Él decía que le encantaría preguntarle al gigante de la televisión por el concepto que tienen de próximamente, ya que estuvieron pues durante una temporada anunciando que volvería, pero no volvió. Pues parece ser que ese próximamente eran unos meses. Sea como fuere, la serie ya está con nosotros y de hecho hoy se emite el tercer capítulo que personalmente no me pienso perder.
Bueno, otra serie que no podéis perderos es Chicago Fire, que estrena su segunda temporada esta noche en AXN. La serie protagonizada por Jesse Spencer, al que todos conocéis de sobra por interpretar el papel de Robert Chase en la serie House, traerá de nuevo a nuestras pantallas el día a día del Departamento de Bomberos de la ciudad de Chicago. Sus guiones no están muy currados, aunque no es necesario, ya que no son los más atractivos de la serie. Los que la han visto saben a lo que me refiero, y los que no, ¿a qué esperan?
Si es que qué poco caso te hacen. Bueno, como tercer estreno destacado de la semana, nos encontramos con una serie que lleva 18 temporadas, nada más y nada menos, haciéndonos reír con su peculiar humor. ¿Qué coño?
Y una pareja de peces tuvieron un bebé subnormal. El bebé subnormal era diferente, así que pudo vivir. El bebé subnormal hizo más bebés subnormales. Y un día una cría de pez subnormal salió del mar con sus aletas mutantes y tuvo relaciones anales con una ardilla rana subnormal que más tarde tuvo una cría subnormal que era una rana pez mono. Esa rana pez mono tuvo relaciones anales con un mono y ese mono tuvo una cría subnormal que se tiró a otro mono y de ahí venís vosotros.
Sí, amigos, llega a Comedy Central la 19ª temporada de South Park. Kyle, Cartman, Kenny, Stan y el resto de personajes harán que nos partamos el culo sin descanso durante 20 minutos.
¿What? ¿Has dicho partamos el culo en serio?
Perdón, ¿el ojete?
Buah, yo creí que con reírnos valía, hombre. Siempre nos reímos, de verdad.
Bueno, vale, joder, qué fino nos hemos vuelto. A ver,
bueno,
nos harán reír sin descanso durante 20 intensos minutos. Así no mola, es que no tiene punch.
¿Qué dices? Está muy bien, no hace falta decir tacos para que algo te tenga gracia, que tenéis una manía de verdad.
Ya,
la música esa me encanta, ¿eh? A ver, Juanda, dale más.
La verdad es que mola. Bueno, además de estos estrenos, podéis disfrutar del de Dig, la nueva producción del creador de Héroes en Calle 13, de la miniserie American Odyssey, también en Calle 13, y de la segunda temporada de Gotham, en versión original subtitulada en español, en Canal Plus Series, un menú repletito de novedades para todos los gustos.
Pues yo Gotham me la tengo que ver porque me he visto la primera temporada y la segunda la estaba esperando. Bueno, no sabes cuánto, está muy, muy buena esa serie. Y una cosa, ¿sabemos algo de lo nuevo de Big Bang Theory? Porque estaban con unas discusiones y Sheldon para allá, Sheldon para acá.
Bueno, pues sí, se sabe. Octubre será el mes de regreso de Sheldon, Leonard y compañía, y en el próximo programa os daremos más novedades.
Pues no me lo pierdo.
Yo tampoco. No tengo ningún problema en admitirlo. Me visten 33 primaveras. Personalmente, si toca admitirlo, no me considero viejo. Soy más bien un tipo experimentado.
Ajá. Eso es lo que dicen los viejos para no sentirse mal. Es como cuando a un gordo le dicen que es de huesos anchos, o a Karma, que le decían fuertecito en South Park.
Bueno, lo suyo es una excusa.
Yo y realmente, yo eso lo recuerdo porque así me decían en el cole, porque yo era fuertecito como Karma.
No, yo tengo que admitir que también era un poquito fuertecito. Pero bueno, yo en este caso realmente no soy mayor, a pesar de que, y vuelvo al tema que nos concierne, me crié con uno de los mejores programas que ha dado la televisión a mi punto de vista, ese que tanto grandes como pequeños conocen, aunque sea de oídas. Sí, amigos, hablamos de Barrio Sésamo.
Estoy. Don Pimpón sí que es un amigo. Buah. Es un amigo de los buenos. Me ha regalado su cámara de fotos.
Uh-huh. Espinete.
Vamos a observar atentamente el barrio. Y a la primera persona que pase por aquí, miramos a ver qué hace, cómo se mueve y tratamos de descubrir qué le pasa. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Bien, pues vamos allá. Espinete, vamos a escondernos.
Don Pimpón.
Hola. He pensado que hoy iba a hacer algo. No sé el qué, pero algo de contar. Voy a contar estas tazas y estos platos.
¿Epi?
No. Esas tazas y esos platos son muy frágiles. Se pueden romper. Por favor, Epi, no lo hagas.
No te preocupes, Blas. Todo saldrá bien.
No.
O Blas son algunos de los personajes que vieron la luz hace 36 años, en 1979, de la mano del programa Un Globo, dos globos, tres globos. Siete temporadas que llenaron de vida a miles y miles de niños y que con el paso del tiempo, quitando que las imágenes están ya algo revenidas, conservan su esencia. Contando que no habían nacido cuando se estrenó, ¿lo habéis visto todos?
Bueno, yo sí, pero yo tengo que confesar que lo veía en la versión americana y que la musiquita esta de Barrio, o sea, esa me parece bastante mala.
Bueno, a ver.
Me siento que te destruya tu niñez y tu infancia y la de todos
no,
los que
no, no,
escuchan,
no, no, no,
pero yo
no me destruyes
así.
Nada, pero tengo que admitir que yo me emocionaba cuando veía esa
claro,
música.
Pero
o sea, hablemos, para mí era el momento
plata,
del día.
Hablando en plata, la música cuando la traducen para los niños es muy mala, porque claro, tú escuchas la banda sonora original y luego escuchas la que hacen en España, es muy cutre. Lo siento, pero es así, normalmente es así.
Hombre, hay veces que sí.
Y solo es
que...
na.
Ya hay barrios, Sésamo, barrios, Sésamo.
No, aquí no, aquí no, aquí era na, 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 na.
Al principio lo habéis escuchado.
Pero esa era una canción del disco de Spinetta.
Me da igual, son cutres.
Un disco buenísimo.
Son cutres, porque seguro que Spinetta lo cantaría en el programa.
Pues puede ser, claro. Puede ser.
Hombre, ¿no?
Bueno, lo que quería preguntaros, a ver si alguno de vosotros dos lo sabe, es si sabéis qué ha sido de los personajes.
No, pero seguro que tú sí, porque eres un empuñón y ya te veo yo que sigues viendo Barrios ese momento.
Bueno, no lo veo ahora mismo, pero sí que el otro día me dio por mirar un poquito a ver qué había sido de ellos, porque me gusta eso de buscar los que ha sido de, ¿vale? De cualquier tipo de serie o cualquier tipo de cosa que ya he visto de pequeño. Y bueno, os cuento. Empezando por Spinetta, o lo que es lo mismo, por Chelo Vivares, que era la actriz que lo interpretaba. Os puedo decir que el erizo no fue el único disfraz que se puso, ya que en 1992 se vistió de Curro en la exposición Universal de Sevilla. Además, ha doblado a Myrtle, la Llorona, en Harry Potter, a Amy en Futurama, o a Ralph Wiggum, Maud Flanders y Todd Flanders en Los Simpsons.
No ha logrado mantener el éxito que le dio Spinetta, pero al menos ha seguido trabajando con una cierta asiduidad, aunque bueno, los personajes sean bastante variopintos.
Sí, la verdad es que, bueno, por lo menos ella se ha querido dedicar un poquito más al mundo del doblaje, ha dejado a un lado su carrera interpretativa, y bueno, sí, la verdad es que, bueno, ni mucho ni poco. Yo creo que un poquito ahí entre medias. Lo mismo que Alfonso Vallejo, o más bien Don Pimpón. Vale, le conocemos por Don Pimpón.
Ay, mejor... Don Pimpón, me encantaba.
Sí, la verdad es que era el mejor amigo de Spinetta y molaba
muy
mucho.
Molón.
Este hombre colgó el traje, pero no las botas, ya que ha participado en diversas series como Cuéntame, El Comisario, claro. La que se avecina, Doctor Mateo o Bandolera. También ha tenido pequeños papeles en el cine, pero la verdad es que de poquita relevancia.
Bueno, otro que ha sabido sacarle partido... Oye, y el panadero este, y también el Chema, ¿no?
Sí, Chema. A ver, por un lado...
Yo tengo muchas preguntas, hay que hacerle todas las preguntas a Alex, Wanda.
Bien, pues a ver...
Alex lo sabe todas.
Chema se casó con Spinetta.
¿Ves? ¿Cómo lo sabe todo?
Y no hay nada raro ahí.
Pero con Spinetta, con el erizo.
Sí, la verdad es que tenéis la mente muy sucia. A ver, os concreto. Se casó con Chelo Vivares, con la que compartió plató, aunque tras terminar la serie, bueno, pues siguieron caminos distintos profesionalmente hablando. El suyo, algo más corto, ya que solo participó testimonialmente en Farmacia de Guardia, y Los Ladrones van a la oficina. Tras esto, pues se dirigió una sala de teatro hasta 2006, para fallecer en 2008 por una enfermedad.
¿Pero que se murió?
Pues sí, hace 7 años. Pero su personaje estará siempre en nuestros corazones, como también lo están Isabel Castro, que hacía de Ana, José Riesgo, que era Julián, el quiosquero, o Mariluz Olier, que era Matilde para todos los espectadores. Hasta Ruth Lorenzo salió en Barrio Sésamo.
Bueno, la Ruth, no me lo digas, ¿en serio?
Sí, tenía 9 años y era la hija de Matilde y Antonio.
Qué pequeño es el mundo, vamos.
Y que lo digas.
¿Qué te pasa?
El recordar que me hace ahí...
Bueno, Juanda, mejor vámonos con la entrevista, que este se nos viene abajo, y ponle un poco de Barrio Sésamo luego también, ¿no? Y le ponemos los dibujos.
Barrio Sésamo.
Estrenamos nuestra sección de entrevistas aquí en Atrapados en la Tele y lo hacemos, perdóname César, con una ficción nacional. Yo sé que tú eres más de cruzar el charco.
Bueno, pero yo también puedo ver el talento nacional, además, que es una serie que tiene tramas periodísticas y eso también mola mucho.
Sí, además nos toca muy poquito porque, bueno, va sobre periodistas. Hablamos de B&B, que estrenó temporada hace 3 semanitas ya, con nuevas tramas, bueno, de las que... No os vais a poder despegar, solamente os avanzo eso. ¿O no es así? Cristina Alarcón, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Ahora mismo recién llegada a San Sebastián, que es aquí el festival, así que mejor imposible.
Bueno, Cristina, queríamos preguntarte lo primero, ¿cómo se presenta esta nueva temporada de B&B?
Pues la temporada se presenta, yo creo que muy movidita. En todos los sentidos. Creo, bueno, la gente está ahora un poco como asustándose que si lo vamos a llevar todo al drama, pero no, la serie sigue contando con comedia, sigue contando con tramas sociales, con realidad, con periodismo y además, por supuesto, con la parte sentimental, ¿no?
Bueno, y que va a ser de Clara porque ya para arrancar se marcha a Suiza para traer una gran suma de dinero de extranjis, ¿no?
Pues sí, yo creo que, bueno, Clara en esta temporada se va a ver en muchas vicisitudes y una de ellas pues es el tema con su padre. Tema bastante serio, su padre está en la cárcel, ella está plenamente asustada y quiere hacer lo posible para sacarlo de ahí y una de las cosas que hace, que por supuesto no está bien, pero es ir a una cuenta que tiene su padre en Suiza a sacar dinero para conseguir sacarlo de la cárcel.
Oye, Clara, ¿tú harías eso por tu padre?
Pues mira, yo creo que tendría que estar en la situación, pero no sé, por un padre quizás se puede hacer de todo, ¿no?
Bueno,
y por salvarlo, ¿no?
Yo creo que sí.
No estaría de acuerdo, ¿eh? Pero creo que se puede hasta en un momento dado justificar, ¿no?
Bueno, ya hemos leído por ahí y, bueno, cuidado que vamos con un spoiler, yo creo.
Tú eres el hombre spoiler.
Sí, eso me dicen por aquí, que al final siempre acabo pues estropeando un poquito todas las tramas de todas las series, que Clara le llega a poner los cuernos a don Pablo Balboa.
Bueno, hay gente que me dice que ya era hora.
Ah, bueno, o sea que hay algo de verdad en todo eso.
No. A ver, el tema está en que entra un personaje nuevo, que es el actor es Cristóbal Suárez, y el personaje se llama Cristóbal, lo mete mi madre en la revista a cargo de toda la editorial, él ocupa el despacho de mi padre y, por supuesto, el puesto de mi padre, y claro, eso a mí me increpa bastante, y intento hacerle un poco la vida imposible, o por lo menos dejarle claro que no estoy contenta ni que voy a estar a su mando ni a sus órdenes. Simplemente por el hecho de ocupar el puesto de mi padre. Lo que pasa que luego creo que el personaje de Cristóbal pues se va ganando un poco su posición, se le va viendo que es un, pues no deja de ser un empleado al que le han ofrecido un puesto de trabajo bastante atractivo y que él no tiene culpa de nada de lo que está pasando, y ahí yo creo que Clara se da cuenta de que se está sobrepasando con él un poco, con la manera de comportarse con él, y es cuando yo creo que ella cambia un poco el chip hacia él e intenta ser un poquito más comprensiva.
Bueno,
y a ver qué pasa.
Sí, a ver qué pasa con eso. Nosotros aquí también tenemos una pregunta interesante. A mí me han dicho, lo tienes que preguntar sí o sí en la redacción de Pernoticias. Y bueno, aquí va la pregunta. ¿Qué tal esa sinergia con Gonzalo de Castro? Porque en la pantalla se os ve muy cómodos, ¿no?
Pues sí, mira, la verdad he tenido una suerte, porque además de ser un actorazo, es un compañero increíble que te hace la vida muy fácil y el trabajo muy fácil. Y cada vez que estamos rodando, que se ve una escena, es que nos lo estamos pasando bomba. O sea, realmente hay una cierta complicidad y una cierta química que yo creo que eso al final se ve en la pantalla, y creo que eso hace que funcione una relación que además se llevan tanta diferencia de edad, ¿no? Y la postura social también muy diferente de ellos dos. Pero creo que esto es lo que hace que el público se llegue a creer esa relación, la química real que hay.
Cristina, quería hacerte una preguntilla. Yo creo que es una curiosidad que tenemos, bueno, pues todos los fans de la serie. ¿Cómo es un día de grabación de Baby?
Pues un día de grabación de Baby no deja de ser un día de trabajo, un día duro en el que te tienes que levantar muy temprano, pero a la vez haces lo que te gusta y no deja de ser un día fascinante. Todos los días que vas a trabajar, aunque te estudien las secuencias y sabes lo que realmente vas a grabar, es nuevo todo. Entonces lo hace fascinante, la verdad.
Bueno, y hemos visto cotillando en Twitter que sigues mucho el baloncesto y que has estado con la Experience Endesa siguiendo el Eurobasket, una cosa bastante interesante. ¿Qué tal ha sido esa experiencia?
Ay, fantástica, fantástica. Todo lo que sea apoyar a nuestra gente, a nuestros deportistas, que tenemos deportistas en España, fabuloso. Pues todo lo que sea apoyar al deporte, además yo soy una chica muy deportista, me encanta el deporte. Y todo lo que sea apoyarles, pues estoy dispuesta.
Oye, Cristina, una preguntilla. ¿Pasarías antes una velada romántica con Pau Gasol o con Iturriaga?
Uf, ¿no puede ser con los dos?
No sé, ya... Como digamos, de gusto, pues para gusto los colores.
Pues vas a pedir... Hombre, son dos grandes, yo...
Sobre todo por lo de grande.
Yo me quedaría con los
dos. Sí, ahí.
Sobre todo, en todos los sentidos. Bueno, creo que sigue 2.16, ¿no, Pau?
¿Qué son, perdona?
2.16.
Son 2.16, Pau.
Creo que Pau 2.16.
Sí, son 2.16
y... hay hombre para rato.
Sí, hay hombre, es largo.
Bueno, y fuera ya del baloncesto, hemos descubierto, viendo Pasapalabra, que tienes otros, llamémosle, dones, ¿no?
Cuéntame al oído.
Mira cómo canta.
Muy despacio y muy bajito, porque tiene tanta luz este plató tan bonito.
Oye, Cristina, tienes hasta Paula aprender rendida tu voz. ¿No te ha dado nunca por querer dedicarte al mundo de la música?
La verdad que es algo que llevo paralelo a la interpretación. La verdad que me encanta, sigo estudiando, sigo cantando y bueno, no es una puerta que tenga cerrada, ¿eh? Simplemente lo hago ahora mismo porque me gusta, pero es verdad que, oye, ¿por qué no? Algún día, quién sabe. Quién sabe si tengo esa oportunidad. No la desaprovecharía, ¿eh?
Definitivamente eres una persona de televisión. ¿Sueles verla cuando tienes un ratito en casa para relajarte o desconectas por completo?
No, a mí sí me gusta ver, ¿eh? Me gusta ver y me gusta ver la ficción que hacemos aquí en España, me gusta ver ficciones internacionales y sobre todo ver también a mis compañeros, y yo creo que más siendo actriz se aprende muchísimo viendo a tus compañeros trabajar, ¿eh?
Bueno, y si hablamos de series de ficción, como bien decías que te gusta ver, no solamente son las de tu cadena, sino que también de otras. ¿Qué series de ficción son las que sueles ver?
Pues la verdad que ahora mismo, si te soy sincera, he visto casi de todas. He visto Carlos Rey Emperador, he visto Olmos y Robles, ayer se estrenó Mar de Plástico. La verdad que me gusta estar usando un poco de todas, ¿eh?
Bueno, ¿y eres una clásica de las de tele, o cuando ves una serie o una película prefieres hacerlo online?
Depende. ¿Sabes lo que pasa? Que con los horarios que nosotros tenemos, muchas veces recurrimos a online. Online nos ofrece, pues cuando no estamos en casa o estamos rodando tarde, pues nos ofrece poder ver la serie que seguimos a cualquier momento. Entonces yo creo que ese es un servicio que da maravilloso, la verdad.
¿Pero online de pago o online ahí de extranjis? ¿Cómo lo
decís? No, online de pago.
O sea, legales.
Zombie.
Bueno, ahora y volviendo de nuevo a B&B, ha durado mucho en salir la segunda temporada, todos estábamos un poquito nerviosos con eso. ¿En algún momento la visteis peligrar?
Realmente, yo sabía que confiaban, creo que confían en esta serie y creo que lo han demostrado. Y simplemente creo que estaban buscando el momento, el lugar y adecuado, nada más. Peligrar, no.
Sí, comentábamos antes las palabras que en su momento virtió Dani Rovira con el tema de qué significaba próximamente para Mediaset. O sea que tú, de miedo cero.
Miedo cero. Lo que pasa que ya vamos conociendo a Dani también. Dani es muy, ¿sabes? Muy gracioso y hace bromas muy buenas.
Bueno, ahora la verdad, ¿crees que habrá una tercera temporada?
Pues bueno, eso depende del espectador, yo creo, del público. De si el público la demanda, por supuesto que la habrá, y si no, pues seguramente que habrá otras cosas que ofertarle, que le apetezca. Básicamente esto se basa en lo que el público quiera y desee, ¿no?
Bueno, cura lo curra con B&B, Cristina Alarcón, ¿en qué proyectos te encuentras actualmente, paralelos a la serie?
Pues mira, hace poquito estrenamos una película en el Festival de Málaga. Y bueno, ahora se está moviendo por festivales internacionales y también se llama El País del Miedo, dirigida por Francisco Espada, y también estamos con una función de teatro que estamos preparando ahora, la versión de Una señorita Julia de Strindberg, con José Luis García Pérez al mando de la dirección y de la versión de La señorita Julia, así que muy contenta, la verdad. Cine, teatro, tele...
Bueno, es que estás en todos lados, ¿no? Ya te vamos viendo un poquito que estás como en todas partes.
Bueno, en todos lados no, ojalá, pero no.
Casi, ¿no? Bueno, Cristina Alarcón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, compartir este ratito que sabemos que estás muy pillada de tiempo y por hablarnos un poquito de B&B, de esa serie que, bueno, que estamos viendo ya con mucho interés en la tele.
Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Bueno, mucha suerte con todos los proyectos.
Gracias. Un beso.
Un beso. Y llegamos. llegamos casi al final del programa, pero no nos podemos ir sin conocer la programación de hoy miércoles.
La de hoy miércoles es una de las noches más reñidas de la televisión en toda la semana. En la 1 tendremos a Bertín Osborne con En la tuya y en la mía, con un invitado de excepción, Pablo Motos. Antena 3, Top Chef. En esta ocasión se trasladan al País Vasco los cocineros de Antena 3 y contarán con la presencia de tres grandes de la cocina, Martín Berasategui, Fernando Canales y Pedro Subijana. En Telecinco, Baby, tercer episodio de la temporada con una trama más que interesante después de que Candela nos haya contado a todos los espectadores que padece un cáncer y después de las aventuras de Mario y Juan, que casi pierden la vida la semana pasada. En Cuatro, nuevo programa de Adán y Eva. Y en la Sexta, la película, el taquillazo, Super Salidos.
Bueno, pues con esto llegamos al final.
Como yo. Le gusta tomar el sol, siempre atento a rebuscar y tesoros
ya está, ya
encontrar.
Está, ya está, ya estuviste suficiente, ya está.
Y me rasco la barriga.
Ya está.
Moló un montón la canción.
Que ya. Eso era Barrio Sésamo para la gente que no lo recuerde como yo, que ya esas cosas las he olvidado.
A ver, yo me acuerdo, soy es verdad que
pues haces muy mal si lo has olvidado, ¿eh?
Spinetta era muy molón. Mal.
Esas cosas sí, no se olvidan, la infancia. Hay que sacar siempre ese lado, ese niño que llevamos dentro.
Bueno, es que yo soy de Bob Esponja para acá.
No, pero
Bob es
así, joven.
Bob Esponja. Claro.
En español.
Estamos en España.
Yo admito que yo ahora con mi hija veo, le gusta la Doctora Juguetes y ¿cuál era la otra? Espérate,
Doctora
te lo diré.
Doctora Juguetes, madre.
Sí, y la Princesa Sofía.
¿Y la Casa de Mickey?
Sí, le gusta, pero eso era cuando era un poquito más pequeñita.
Bueno, en fin.
Año ya, bueno,
en a
fin.
La gente que ya hemos recordado suficiente nuestra infancia y siempre trataremos de recordar algo de esa infancia, pero realmente yo prefiero ver al futuro. Y como prefiero ver al futuro, Alejandro, necesito que me digas cuáles son las series que se estrenan en octubre, porque estamos todos deseosos, somos seriéfilos.
Bueno, pues a ver, somos seriéfilos. Así, para daros un avance de lo que iremos hablando la semana que viene, Empire, segunda temporada, que yo sé que te gusta.
Hermosa la primera.
La
me
primera
encanta.
Es
Alejandro es una persona a la que puedes, no puedes confiar muchas cosas, pero si os recomiendo una serie, eso sí que podéis confiar.
Pues, ¿sabes? Con bueno, en fin. Empire, segunda temporada. Soy bueno recomendando series, ha quedado claro.
Sí.
El 1 de octubre.
Lo certifico.
Ahí estamos. Por la noche, en Fox Life. Lo tenemos. También Big Bang Theory, como decíamos. 2 de octubre, estreno. 10:30 p.m. en Fox también. Blacklist estrenará primero en versión original subtitulada en español el día 2 de octubre y más adelante esperar que estoy aquí
en español, ¿no?
Ahí estamos, 18 de octubre en castellano.
¿Y qué pasa con la nueva de La Casa Vecina? Todo sería guiris, es que sois,
sí, pero es que La Casa Vecina está grabando todavía. Si quieres, en su Twitter hay fotos a palas, va a poder ver.
Bueno, que también pondremos en el Twitter algunas de esas series que se van a estrenar españolas para que Juanda pueda ahí activarse y ver esas series españolas. Pero
de ese tipo.
Yo también
sí,
estoy
esas,
esperando,
de esas
Alex.
Castizas españolas.
Sí, bueno, además de las castizas que ya sabes que no son mis favoritas, yo lo que estoy esperando de verdad, es Homeland y Arrow.
Tengo que admitir que ni veo una ni veo la otra.
Bueno, pero
yo entiendo
porque...
que os gusten, porque yo sé que en la redacción hay miles de gente, o sea, hay miles no, tenemos aquí. Somos cienes y cienes y cienes de personas que la ven. ¿Vale? Pero, que son fan de ella, pero...
Bueno, pero yo sé
no
que todas esas personas
ella.
Fans que ven Homeland y también ven Arrow están conmigo y vamos a hablar de esas series también en cuanto se estrenen, porque no se estrenan la primera semana de octubre, ¿no? Se estrenan un poco más adelante.
Un poco más adelante.
Pero aquí las vamos a tener.
Yo quiero también dejar Castle, que yo sé que es una serie que me encanta, y tengo que decirlo. 5 de octubre, saldrá en español para
¡vámonos!
Todos los que os guste. Y ahora, hasta la próxima semana, con más entrevistas y más de todo un poquito. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.